A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días en este día importante para nuestro país, una vez más, la segunda vuelta de elecciones presidenciales para Chile. Incluso ya en algunos lugares fuera de nuestro país, como Nueva Zelanda, poco después ya se dio inicio oficialmente al proceso y con un padrón total que consiste en 160.935 residentes allá en Nueva Zelanda. Así es que, estimados auditores, en Santiago tenemos aquí en la Radio Agricultura desde las 10 de la mañana con un poco de retraso, pero se entiende porque estamos atentos a lo que está pasando también en distintos sectores del país, como también el candidato José Antonio Kast, y esperaremos también el candidato de la presidenta, también con este, la presidenta Jara, a Jarpa.
Sí.
Vamos después a hablar de los dichos de José Antonio Kast, también de Jara también. Nos acompaña aquí con nosotros, me dejaron la lista, por Dios, se me va. Vamos a hablar con el diputado republicano Agustín Romero, a mi lado. La diputada, ¿cuánto me dijo?
Gael Yomans.
Vale.
Buen día, no hay problema. Sí, un gusto.
Todo en vivo, Alejandro. Muchas gracias por la invitación.
Todo en vivo, sí.
Muy contento.
Mil disculpas a los auditores. No es que hayamos llegado los tres atrasados, no, todo lo contrario. Estábamos esperando nomás que terminara la gente que estaba antes de nosotros. También hablando de esta elección presidencial. Cuéntenme, ¿cómo ve usted?
Las elecciones, sí. Bueno, nosotros estamos, en nuestro caso, apoyando en ni siquiera puedo decir eso, parece. Sí, bueno, soy parte del comando de Janet Jara. Estamos con optimismo esperando los resultados. Esta es una jornada democrática. Lógicamente, lo que también uno tiene en la cabeza es que se desarrolle de manera tranquila, pacífica. Además, con el tiempo, yo encuentro que positivo, ¿cierto? El clima con esta temperatura, mucho mejor que con el sol pegando en la cabeza, ir a votar. Así que eso se agradece.
Ok, ¿y qué nos dice usted? Don Agustín Romero.
Mira, aquí vamos, este es el momento de las coincidencias, ¿no? Pero yo creo que sí, efectivamente, hoy día esperamos que tener una gran jornada. Hay que recordar que esta es la primera vez que, desde hace mucho tiempo, que se elige al presidente de la República. Y creo que es la primera vez que se elige con voto obligatorio e inscripción automática. Entonces, estas elecciones tienen un cariz especial. Va a haber mucha participación. El presidente o la presidenta que salga electa va a tener una enorme cantidad de votos, digamos. Y eso es muy interesante. Y hoy día, como decía Gael, yo creo que también el clima nos acompaña, al menos en la ciudad de Santiago, para tener una jornada ordenada. Aproveche la gente de ir a votar lo antes posible, porque está bastante agradable el clima, pues no se va a achicharrar. Y después esperar los resultados con tranquilidad, como siempre lo han hecho los chilenos. Hoy día es una jornada democrática que yo creo que nos llena de orgullo a todos, de que tengamos los resultados en la tarde de temprano. Y después, obviamente, para uno u otro comando, los desafíos van a ser tremendos. Y ahí va a comenzar una nueva historia y vamos a tener que cada uno, digamos, ir viendo cómo nos hacemos cargo de sacar adelante y llevar adelante los anhelos de los chilenos.
Bueno, aparte del clima que ha estado bueno en las últimas horas, y esperemos que siga así, como bien usted decía, pero en lo que dice relación con los dos candidatos, ¿esperan un comportamiento del electorado tranquilo o muy distinto a lo de la primera vuelta, o más bien una continuidad?
Mira, yo en esto lo que espero, por una parte, es que, claro, la jornada sea tranquila, que se, la democracia sea lo que se imponga, el respeto por una jornada que nos llena de orgullo. Yo en eso estoy de acuerdo. Además, en general, comparativamente con otros países del mundo, de América Latina, nosotros tenemos un sistema que es transparente, que logra ser, además, digamos, con todas las normas cumplidas. Yo creo que en esto tenemos todos que primero tener una buena percepción respecto a lo que va a suceder. Uy, disculpen, no sé por qué tenía una alarma. Ahora nada que ver.
Vamos a hacer lo mismo.
Apagarlo, silenciar esto.
Sí.
Bueno, y en ese sentido, además de lo tranquilo, yo lo que espero es que, lógicamente, los candidatos, una vez terminada la jornada, se respeten los resultados. Yo creo que eso es algo que todos esperamos, que los actos republicanos sea lo que prime. Y también, en términos de la participación, es algo que también es algo que debiese suceder, ¿cierto? Tener una alta participación porque el voto es obligatorio. Así que eso, aprovechando también de informarlo, si es que no había esa información, yo creo que ya la mayoría de los chilenos sabe que tiene que ir a votar. Algunos de ellos lo hace contento, otros quizás no tanto, pero lo importante es que se cumpla la norma y que respetemos, ¿cierto? Es algo que nos llena de orgullo también en lo que viene en adelante para nuestro país.
¿Y qué nos dice el diputado republicano Agustín Romero?
A ver, yo creo que hoy día esperamos, y el presidente de la República también así lo dijo después de votar, que las instituciones funcionen, por así decirlo, el resultado sea reconocido, respetado por todos, y se den estos como actos o ceremonias cívicas que son valiosas. El llamado al presidente, el llamado entre los candidatos. Yo recuerdo la elección pasada, José Antonio Kass fue personalmente a visitar a Gabriel Boric, a desearle un buen gobierno. Y esas cosas también demuestran que en nuestro país, por muchas diferencias políticas legítimas que podamos tener, lo importante es que al final del día se respeta la voluntad del pueblo, ¿ya? Que puede ir para uno o para otro lado, pero que en definitiva es la garantía de que finalmente las decisiones que toma la gente se respetan y se hacen valer. Hoy día yo creo que vamos a estar en una elección muy importante por la cantidad de personas que van a ir a votar, pero también tener en cuenta que el resultado, sea cual sea, es el resultado de que va a entregar una tremenda responsabilidad al presidente o la presidenta que salga electo, ¿ya? Y esa responsabilidad implica no tener triunfalismo, no comportarse con soberbia, sino que muy por el contrario, entender que lo que le ha entregado a Chile, al presidente o la presidenta, es un mandato para sacar adelante sus problemas sociales.
Vamos a hacer una muy breve pausa porque uno de nuestros periodistas está enviándonos en directo lo que está hablando el candidato José Antonio Kass. Escuchamos.
Así es, y nos vamos hasta Paine porque allá se encuentra Sebastián Farías, quien está siguiendo la votación de José Antonio Kass. Habla a esta hora el candidato republicano y de la oposición. Sebastián, lo escuchamos.
Francisco, comenzamos a escuchar a José Antonio Kass, que ya habla en el podio aquí a las afueras del colegio Ana María Moras.
En la tierra que me vio nacer, para mí es muy, muy emocionante estar hoy día aquí, acompañado por Pía, por los diputados electos de la zona, por el concejal, sé que por ahí está también el alcalde, amigos, somos amigos con los alcaldes de la zona. Somos amigos con tantas personas que hoy día me expresan su cariño, muchas gracias, que nos conocemos hace muchos años. Con algunos, y más que algunos, habremos tenido alguna vez alguna diferencia. Cuando fui concejal por Buin, cuando fui diputado por esta zona, que representé con mucho orgullo. Y hoy día es un gran día para Chile, como lo han sido todos los días de las elecciones. Todos los días de las elecciones, la ciudadanía tiene la palabra. Es el día de la ciudadanía, no es el día de la política, y le quiero agradecer a todos ustedes y pedirle a todos los chilenos que sea un día tranquilo, un día en paz. Está algo nublado, puede incluso que caigan unas gotas, como decía el concejal, es una bendición, pero en la tarde va a volver a salir el sol. Así que muchas gracias. Y ahora, si hay alguna consulta
habla, entonces, de los medios de comunicación, tras emitir su sufragio en la comuna de Paine, vamos a escuchar las preguntas de la prensa. Se le consulta sobre los dichos del presidente Gabriel Boric, quien hizo un llamado a quien salga electo durante esta jornada a ser el presidente de todos y todas las chilenas y chilenos. Escuchemos parte entonces de la respuesta de José Antonio Kast a esta hora desde la comuna de Paine, tras haber emitido su sufragio durante la mañana. Escuchemos parte entonces de las respuestas del candidato republicano y de la oposición, José Antonio Kast.
Espera que también el traspaso de información, en caso que usted gane, sea completo, sin ningún tipo de omisiones. Él también aseguró que precisamente ese traspaso va a precisamente concretarse.
Yo creo que Chile tiene una tradición y yo tengo muy claro que quien gane, sea Janet Jara, sea yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos. Más allá de si la persona votó por mí o por ella, quien asume el cargo tiene una tremenda responsabilidad. Todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan no tienen color político. Podemos tener diferencias en todos los temas, pero la ciudadanía no tiene por qué verse marcada por esa diferencia. Y como les decía, yo fui concejal aquí en la zona, en la comuna de Win, fui diputado en esta zona por 12 años y claro, teníamos diferencias, pero sabíamos que habían ciertos momentos en que teníamos que tener unidad. Nunca se le cerraron las puertas de alguna de mis oficinas, que tenía varias, a ninguna persona. Incluso a los que pensaban distinto a mí, siempre se les acogía, se les trataba de colaborar en lo que ellos planteaban, que eran sus dificultades. Nunca hicimos una distinción, a pesar de que en campañas podíamos tener diferencias. Pero invitaría a que ustedes vieran cómo fue ese desarrollo de mi ejercicio en los cargos públicos que elegí. Y lo mismo puedo decir por Pía. Nunca dejamos de saludar a alguien más allá de las diferencias políticas. Nosotros siempre estamos dispuestos a saludar. Si otra persona tiene un dolor, si tiene alguna dificultad y no quiere hacerlo, está en su libertad. Pero nosotros, si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas.
Ya, hasta ahí las palabras entonces de José Antonio Kast, que tras emitir su sufragio en la comuna de Paine, advirtió que quien gane esta jornada, quien sea electo, va a tener que ser el presidente de todos los chilenos y las chilenas. Todos los temas que nos ocupan no tienen color político, podemos tener diferencias, pero eso no puede empañar las relaciones. Es parte de lo que ha dicho entonces José Antonio Kast durante esta mañana, y nosotros le devolvemos el pase a Alejandro de la Carrera y la entrevista de esta jornada.
Muchas gracias, Francisco, y también a Sebastián. Quien envió desde Win, ¿cierto? al candidato,
¿se olvida? José Antonio Kast.
¿Sabe? No, es que ¿sabe por qué lo estaba haciendo? Porque él dijo, no es el día de la confrontación. Pero, ¿qué rol creen que ha tenido? De todas maneras, yo hago la pregunta, el clima de confrontación de las últimas semanas es la decisión del voto.
Yo diría que, bueno, por una parte uno puede decir que parte relevante, cierto, de una segunda vuelta va a ser el contraste, las diferencias, el debate. A veces el tono no fue el adecuado y yo creo que eso es algo que obviamente hay que reflexionar, no solo por nuestra convivencia democrática, sino que también por lo que viene en el país, porque a veces la polarización se ha ido también poniendo en el centro. Yo siempre considero que las diferencias pueden ser legítimas. Con Agustín, que está sentado acá, a veces tenemos hartas diferencias en la Comisión de Hacienda, que compartimos comisión durante todo este periodo, pero creo que lo importante es mantener, digamos, una convivencia que sea, que ponga en el centro la diferencia de las ideas, ¿cierto? Que ponga en el centro si en esas diferencias se logra llegar a acuerdo y poder avanzar, que el país no se estanque por nuestros puntos de vista y no llegar nunca, cierto, a un insulto o a subir el tono de tal manera que la polarización que se genera en el país también tenga eco. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el clima de violencia en los colegios. Me preocupa mucho ver por redes sociales un clima violento. Lo digo en lo personal, que también en redes sociales a veces uno ve insultos, te dicen de todo, cuando uno puede tener legítimas diferencias de opinión. Y ahí debería quedarse el asunto, ¿cierto? No en ir a insultar a la persona. Yo creo que el valor humano es algo que tenemos que siempre relevar.
¿Y qué nos dice el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero? Nos estaba hablando la diputada Yael Yomans del Partido Frente Amplio. Agustín.
Yo creo que efectivamente, como dice Gael, en las campañas se da esta situación de los contrastes, ¿ya? Y en el fondo hay que marcar ciertos puntos, pero también hay que dejar atrás las confrontaciones una vez que terminan las elecciones. Como dice Gael, nosotros compartimos la Comisión de Hacienda y tenemos profundas diferencias, pero nunca nos hemos faltado el respeto. Hay una relación cordial en lo humano y siempre vamos a plantear cada uno nuestras diferencias. Hoy día lo que se abre es un camino distinto. Son los próximos 4 años donde existen una serie de desafíos pendientes para todos los chilenos que necesitan respuesta. Y esos problemas no se resuelven con confrontación. Esos problemas se resuelven con gestión, con trabajo, con conversaciones, con llegar a acuerdos también, que es un tema que es fundamental. Y yo siempre digo lo mismo, los problemas, las urgencias sociales no tienen color político. Una persona en lista espera puede ser comunista, puede ser republicana, una persona que la asaltan, un turbazo, un portonazo, puede afectar a un comunista, o a una persona del Frente Amplio, o del Partido Republicano, no le preguntan si vota por uno o vota por otro. Entonces, ahí tiene que estar el Estado presente, el gobierno presente, para acoger y para resolucionar esos problemas. Lo más importante, en el fondo, es que una vez que termina esta elección, este clima confrontacional se tiene que terminar y tiene que pasar ahora a un ambiente, creo yo, donde nos pongamos a trabajar firme en sacar adelante iniciativas legislativas, que es lo que nos toca a nosotros en el Congreso, pero el próximo gobierno, sea cual sea, sea el gobierno que me gustaría que encabezara a mi candidato, como probablemente a él, su candidata, se tienen que poner a trabajar. Y aquí no hay espacio para darse gustitos y tiempos para seguir peleando y marcando puntos políticos. El gobierno tiene que gestionar, tiene que trabajar, sea cual sea.
Bueno, yo no quiero tener problemas, pero quiero pasar ya a algo un poquitito más complicado quizás para usted. A lo mejor no, porque veo que lo están haciendo muy bien, les agradezco mucho, porque así los auditores que están en la sintonía de Radio Agricultura se mantienen con nosotros. Y por lo mismo quiero también, antes de seguir, contarles que todo lo que quieras puedes conseguirlo con tu tarjeta de crédito Scotiabank. Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Disfruta 18 y 24 cuotas sin interés en viajes y automotriz. Conoce más en scotiabankchile.cl. Ahora sí que volvemos a lo nuestro. Yo quisiera, en todo caso, tenía algunas cositas por aquí que vamos a ver cómo nos va. Desde el comando de Janet Jara, reconocieron que la campaña tomó fuerza tarde. ¿Qué se hizo distinto en esta última etapa para revertir esa desventaja inicial?
Bueno, lo primero decir que ha sido un año, digamos, de elecciones para, en nuestro caso, porque tuvimos primaria primero y luego primera vuelta y ya ahora segunda vuelta. Bueno, nosotros mismos también que fuimos candidatos a parlamentarios, así que ha sido un año completamente electoral. Pero de todas formas, creo que las etapas son importantes. En este caso estábamos hablando de una etapa en donde hay dos candidatos más claros, dos proyectos bien definidos. Y eso también hace que la información que tengan las personas sea más fácil al momento de ir a votar, ¿cierto? Es decir, ya, un candidato es José Antonio Kast, otra candidata es Janet Jara, ¿cuáles son los proyectos políticos que están levantando? ¿Cuáles son las propuestas de país? Y los debates también han insumado a esa definición, sin duda. Ahora creo, y ahí es lo que siempre echamos de menos, el que en esta etapa Podríamos haber tenido más instancia, ¿cierto?, de dar a conocer a cada una de las posturas, los contrastes, más debate. Pero bueno, fue lo que fue nomás, ya, ¿para qué vamos a entrar en eso? Yeah. Lo que sí, me parece que en esa línea nuestra candidata también tuvo la oportunidad de contrastar con otro liderazgo, porque como en la primera vuelta fueron muchos liderazgos de derecha, entre ellos también tenían polémica, entre ellos también tenían diferencias, y a veces eso hacía que nuestra candidata tuviera que ir a responderle a más de uno. Y eso yeah. obviamente que genera, digamos, un ánimo diferente. Creo que hoy por hoy ya hay más, o hubo mejores condiciones también al momento de debatir.
¿Y cómo, don Agustín Romero, cómo garantiza la gobernabilidad sin mayoría en el Congreso el candidato?
A ver, yo creo que hoy día las fuerzas de oposición en el Congreso son mayoritarias, digamos, sí, a lo que hay hoy día. Y por lo tanto, nosotros en el próximo gobierno esperamos presentar proyectos de ley que le hagan sentido a la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. Yo dudo que el próximo Congreso tenga inconvenientes en sacar leyes importantes en materia de seguridad, de modernización del Estado, de destrabar la pelota en materia económica. Yo dudo que el próximo Congreso Nacional tenga diferencias como para sacar proyectos que mejoren el empleo. Entonces, yo quiero tomar las palabras que ha dicho permanentemente, digamos, o ha venido desde nuestras ideas, digamos, en este gobierno de emergencia, que al final lo que nosotros planteamos es que nosotros queremos hacernos cargo de los temas que le hacen sentir bien al chileno y no los que vivían al país. Y en eso hemos sido permanentemente coherentes con esa posición, porque yo siempre digo, son 4 años, es muy poco tiempo para hacerse cargo de la seguridad, de la inmigración ilegal, crecimiento económico, el desempleo, digo yo siempre, y el tema de la salud, y estás dejando fuera educación, vivienda, o sea, la cantidad de problemas que tiene Chile, sobre los cuales tenemos que unirnos más y en vez de separarnos y dividirnos, son muchos, y se te paran los 4 años. Yo creo que es algo que él, siendo oficialista, se ha dado cuenta que ya no pasó ni tiempo desde que estaba a lo mejor celebrando con Gabriel Boric su triunfo y viendo qué iban a hacer y con muchas expectativas de lo que iba a hacer su gobierno, y de repente se encuentra hoy día. Despertó probablemente una mañana hoy día, 14 de diciembre del 2025, chuta, segunda vuelta. Y yo digo, no vamos a dar ni cuenta, iba a pasar el verano y va a llegar el 11 de marzo del 2026. Entonces es muy poco tiempo, y creo que en eso hay que aprender esas lecciones. Yo creo que hay que darse cuenta de que los chilenos están esperando soluciones a sus temas, y por eso el tiempo es muy corto. Y ponernos a pelear y a dividirnos entre nosotros, yo creo que va a generar más que nada problemas y fricciones, más allá de lo que yo creo que la gente espera. No ser el jamón del sáñez de las peleas de los políticos, sino que por el contrario, sentirse parte de un Estado y de una política que finalmente los escucha y resuelve sus problemas.
¿Y qué nos dice la diputada Yael Yomans? Está bien, ¿no?
Sí.
Sobre lo mismo, pero antes, si se justifica que las campañas políticas, por ejemplo, sean tan largas.
Interesante esa pregunta.
Buena pregunta. Sí. Hay mucha gente que dice tantos debates innecesarios y todo igual.
Lo que pasa es que considero que desde la primera, digamos, desde las primarias hasta la primera vuelta ya han pasado prácticamente todo el año en que hemos estado en campaña. Y yo creo que eso se agudiza, además, teniendo en consideración todo el contexto que fueron estos 4 años, en donde tuvimos el plebiscito, ¿cierto?, constitucional de 2, digamos, procesos constituyentes fallidos, las elecciones de ambos constituyentes, además de las elecciones municipales, además de la elección, digamos, anterior, que era la presidencial y la parlamentaria. O sea, prácticamente todos los años tuvimos elecciones. Entonces, eso genera un agotamiento, digamos, general de las personas respecto a la situación electoral. Y también para un periodo, ahora el periodo que viene, esperemos que no tenga, digamos, eso, que sea un poco más regular respecto a la situación del porvenir del país. que entregue estabilidad. Yo creo que es importante poder seguir avanzando. A mí me parece que hoy por hoy estamos en una situación de mayor estabilidad de la que teníamos en el periodo pasado, y eso va a ser algo positivo, sobre todo en lo económico, y ahora en hacerse cargo de los desafíos futuros, o sea, en la seguridad, en fin. Y yo ahí concuerdo con que los acuerdos son fundamentales. Los acuerdos han permitido, por ejemplo, la reforma de pensiones poder avanzar. Yo sé que ahí tuvimos un punto de distancia con el Partido Republicano en el Congreso, pero de todas formas, el dar certeza de que se va a pagar tal pensión en tal mes, que la PGU iba a aumentar en tal mes, son elementos sumamente necesarios para las personas, porque así uno se puede programar. Imagínese para un jubilado poder decir, voy a contar con tales recursos en tal mes. Es algo súper importante, y dar por sentado y definidos, de hecho, incluso en términos económicos, fue bien valorado el poder zanjar la discusión, que por más de una década estuvo abierta. Eso permite también, incluso en el caso de los inversores, tener en consideración que hay un debate que obviamente genera una especulación tremenda al tenerlo abierto, el poder tener más certeza respecto a la situación del país. Y ahí, así espero que en otras materias podamos avanzar.
Pero Alejandro, ¿sí? Quiero tomar un punto
aquí
que dice
Gal,
que es fundamental. Yo creo que si el presidente o la presidenta que salga electo hoy día tiene que garantizarle al país que se va a respetar la ley. Y en el caso de la reforma previsional, que efectivamente nosotros tenemos un punto de diferencia, pero que nosotros votamos a favor de aumentar la PGU y ese tipo de cosas, es que tengamos claro que hoy día es ley de la República. Ambos somos parlamentarios y tenemos claridad en que los presidentes de la República deben cumplir la ley, y que por lo tanto los aumentos que están previstos y los caminos que están previstos los tienen que implementar o la presidenta que salga electa o el presidente que salga electo. Y si el mes de enero comienza un cambio dentro de la previsto en la reforma, es evidente que ese presidente lo tiene que respetar y lo tiene que mantener. Y en eso, en todo tipo de cosas, ¿no? El debate democrático, cuando nosotros tenemos diferencias, se resuelve en la sala votando. Eso es lo que hacemos nosotros. Y nosotros podemos tener una diferencia, pero finalmente, si es ley de la República, se respeta simplemente y la hacemos parte de todo. Así funciona la democracia, no tiene otro modo. Nosotros podemos haber tenido diferencias respecto de distintas leyes, 40 horas, sueldo mínimo, muchas veces los reajustes los hemos votado de una manera, nosotros, con nuestros argumentos, con los argumentos que nosotros ponemos democráticamente, pero cuando se toma una decisión de parte de todo el Congreso Nacional, esa decisión es ley, así de simple, y se tiene que respetar. Y por lo tanto, nosotros tenemos que darle la tranquilidad como parlamentario de que lo que está hoy día legislado y es ley de la República, se cumple. Y se cumple, y si no lo cumple, el presidente, la presidenta, quien lo quiera hacer, se expone a sanciones constitucionales, que son muy claras. Así que en eso yo creo que la tranquilidad que puede dar la candidata Jenny Jara, como la tranquilidad que puede dar el candidato José Antonio Kast, es su respeto irrestricto al cumplimiento de la Constitución y la ley.
Yo ahí, Alejandro, puedo hacer,
sí, por supuesto,
solamente un punto de preocupación, que fue algo que se discutió latamente en todo el periodo de debates presidencial. Pero efectivamente lo que generó, una alerta, fue el que en el programa de José Antonio Kast se planteara este estado a préstamo, que es una parte de la reforma de pensiones. Yo creo que si efectivamente estamos hablando de la necesidad de hacerse cargo de las situaciones más urgentes para el país, que en eso podemos concordar, de hecho ambos candidatos yo creo que han hecho énfasis en seguridad, en economía, en fin, en las prioridades que tiene la ciudadanía, pero que abrir esas discusiones a mí me parece que no es el momento propicio, o sea, sobre todo porque estamos hablando, digamos, de entregar más certeza, de entregar más estabilidad. Yo creo que ahí fue un error el que se cometió, el abrir esa discusión. Y me sorprendió que en la segunda vuelta no se hiciera ahí una modificación al programa, porque además considerando que José Antonio Kast, cierto, parte obviamente ganando legítimamente la primera vuelta, pero luego ya es un candidato que se supone que es respaldado por más fuerzas políticas, como Chile Vamos, que participó en el acuerdo de la reforma de pensiones. Yo pensé que ahí iba a haber una modificación. Lamentablemente no la hubo, y eso queda abierto. O sea, todavía estamos con la duda de si es que se va a presentar entonces, porque está en el programa, un proyecto de ley que le quiera poner término al seguro social, que va a ser legislado, pero de todas formas es la idea del candidato en este momento. Entonces, yo creo que eso no es bueno. Yo creo que las discusiones hay que Sobre todo si estuvimos más de una década debatiendo, hay que ya dar por finalizado ese tema y ver cómo se implementa, si se implementa bien, si es algo bueno para los chilenos. En el mes de enero lo vamos a revisar bien, si es algo bueno para los chilenos, o sea, en ningún caso tratar de hacer alguna modificación que los deje en intranquilidad o en falta de garantías, porque yo creo que acá lo importante es que si el país va avanzando, que nosotros vayamos construyendo desde esos avances en adelante.
¿Y qué dice usted, diputado?
Lo que pasa es que yo creo que es muy importante lo que dice Gael. Yo creo que es fundamental que la gente tenga la tranquilidad de que los avances sociales o las conquistas, como le quieran llamar, se cumplan. Ahora, cuando nosotros planteamos el estado préstamo, solamente nos fijamos en un punto que es importante, pero no dice relación con mantener el beneficio, sino que cómo se financia. ¿Ya? Y tú lo puedes financiar de distintas maneras, o lo financias con un préstamo que hacen los trabajadores, o lo financias a través de un sistema en que sea el Estado el que se haga cargo de eso. Nosotros nos vamos por los segundos, que sea el Estado el que se haga cargo de eso, pero para eso, primero, para avanzar en eso, tienes que tener una ley y tienes que proponerle al Congreso Nacional un fuerte financiamiento que sea responsable y que sea cumplible, y por lo tanto el beneficio en sí mismo no está en cuestión. Lo que está en cuestión es cómo se va a financiar. Entonces, para que la gente esté tranquila, aquí no se cambia absolutamente ningún, lo hemos dicho en todos los tonos, no se cambia ningún beneficio social. Lo que nosotros sí que nos gustaría ver, pero para eso también tenemos que generar las mayorías, tenemos que llegar a los acuerdos, no podemos imponerlo porque nosotros queramos, pero sí somos muy transparentes en manifestar nuestra posición. Y insisto, nosotros ambos somos parlamentarios y sabemos que ningún cambio se puede hacer si no va apoyado por el Congreso Nacional con los quórum que correspondan. Pero lo que nosotros dijimos en su minuto es que la fuente de financiamiento del beneficio nos parece inadecuada y nos gustaría otra en donde sea el Estado el que se haga cargo, a través de crecimiento, a través de deuda, que pueda generar lo que ustedes quieran. Da lo mismo el sistema en este minuto. Pero sí que quede claro que el beneficio en sí mismo no está en cuestión. El beneficio en sí mismo no. Y si no hay otra fuente de financiamiento, tendrá que quedarse el préstamo, digamos. Eso también es así. Y si no está de acuerdo el Congreso Nacional, se tendrá que quedar ese préstamo. Pero sí, a mí me gusta ser muy claro en que, y es parte de las campañas presidenciales, que cada uno sincere sus posiciones respecto a temas que son sensibles. Y para muchos chilenos fue sensible que le hayan dicho que su cotización va a un préstamo del Estado. Ese tema, por lo menos desde el punto de vista de nuestra posición política y de muchas personas, le causa un problema, les molesta, y querían a alguien, y probablemente respaldaron la opción de los que decían: no me gusta que esto vaya de esa forma, que se financie así, que el beneficio esté, pero este financiamiento no me gusta. Y eso es lo que nosotros hemos planteado. En ningún caso ha estado en duda que se respete, que se implemente, que se siga adelante con la reforma, porque efectivamente yo también valoro que hay una reforma previsional que mejora las pensiones de muchas personas con las que yo converso. Ahora, yo me junto con los clubes adultos mayores y me muestran sus liquidaciones y sus pensiones, que son muy bajas, y tenemos que hacernos cargo de eso, y también tenemos que hacernos cargo de cómo el resto de las ayudas sociales permiten suplir esas bajas de ingresos. Cuando tú le entregas un per cápita en salud miserable a la atención primaria, y te das cuenta que finalmente, cuando llegan a atenderse en consultorio, los chilenos no son prioridad, por favor, eso también es un tema que también hace retroceder mucho a la gente y le da rabia. Entonces, nosotros tenemos que generar un sistema en el cual se avance, por un lado, en la implementación de las reformas sociales que se han conseguido durante este tiempo, y también mejoremos mucho la gestión para que también se compense eso, y que el Estado esté presente para ayudar a los que más lo necesitan.
Vamos a hacer una muy breve pausa y luego le vamos a tomar la palabra a Yael Yomas, del Frente Amplio. Espérenos.
¿Qué te apasiona? ¿Un nuevo celular? ¿Ese viaje soñado? ¿O renovar tu hogar? Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Con tu tarjeta de crédito Scotiabank disfruta hasta 12 cuotas sin interés en lo que quieras. Conoce más en scotiabankchile.cl. CAE 1,47%, costo total del crédito 504 mil pesos, calculado por un monto de 500 mil pesos en 12 cuotas, según cupo disponible de tarjeta de crédito. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cnfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real, sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más. Te permite centralizar toda tu información contable y financiera en un solo lugar. Escríbenos en www.came.cl o en @camecl.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy con dos candidatos, pero no candidatos, a ver, no se pongan nada. Bueno, pero quedamos con Yael Yomás. ¿Alguna palabra de lo que...?
Sí, mira, solo que, claro, yo puedo estar de acuerdo con que el Estado se tiene que hacer cargo de tantas cosas, y efectivamente hay deudas tremendas en ese sentido, en salud, por ejemplo. En salud con las listas de esperas, pero también con la atención primaria de salud.
Ahí estamos.
O sea, ahí hay... Y a pesar de que se ha ido avanzando, porque uno tiene que decir ya qué se ha hecho bien y qué falta. Yo creo que eso es lo que también cabe en la pregunta, la interrogante. Pero hay sectores, o sea, por ejemplo, yo veo el Barros Luco, que es el hospital de mi distrito.
Ya.
Quien tiene una lista de espera, más de 78.000 personas en lista de espera.
78.000 personas, vaya.
Son listas de esperas grandes. Es un hospital grande que alberga a una gran cantidad de la población del sector sur de Santiago, que si no va al hospital no tiene otra opción. No tiene recursos económicos tampoco para poder ir a pagarse a otro lugar. Y por eso es importante, por ejemplo, la inversión pública que se haga en los hospitales. Hay una inversión pendiente respecto al hospital Barros Luco. Así también en otros hospitales, yo lo sé. El hospital también de tu distrito, o
sí,
no.
Tú tienes suerte de ir al hospital. Pues
ya, imagina.
En la provincia de Chacabuco nos han prometido un hospital para la zona norte, que no es que todos los años se posterga. Yo siempre digo que esto es como el estadio de la Universidad de Chile, ¿sí? Como que te dicen que de verdad el estadio no lo hacen nunca. Es como una eterna promesa para más de 400.000 personas que hay en la provincia, que se atiende en el Hospital San José.
Claro.
Que está absolutamente colapsado. Un hospital que hecho para 400.000 habitantes, que atiende hoy día más de 1.600.000. Una locura, o sea. Entonces,
y ahí falta inversión pública, si eso es algo que digamos, es de comprensión. Si todos estamos de acuerdo con eso, por ejemplo, que es un punto importante, de poner prioridad en el gasto público ahí, en los hospitales, en los servicios de salud, ni un problema. Pero para eso necesitamos recursos, y yo creo que ahí es una discusión que no nos hemos puesto de acuerdo hasta ahora. En algunas cosas sí, por ejemplo en la ley de cumplimiento tributario, que también logró una amplia mayoría, hay puntos que se votaron a favor y que se logra, cierto, perseguir la evasión y elusión fiscal y por ahí lograr recursos fiscales, pero necesitamos más recursos por parte del Estado. Y si además se agrega el préstamo, más bien el seguro social, ¿cierto? Ahí hay distintos conceptos. Nosotros le llamamos el seguro social porque es un fondo social en donde hay aporte, digamos, de los empleadores, de cotización de previsional. Y eso se va pagando las pensiones, las jubilaciones. Y por eso se llama, y por eso tenemos ahora un sistema mixto, o al menos esa es la reforma, y que se va a empezar a implementar en enero, un sistema mixto de pensión en la parte de cotización. Entonces, yo creo que en vez de ir a meterse al préstamo social o al seguro social,
ya
tenemos que ir a gastar recursos en lo que necesitamos ir a resolver. Y la salud, a mí me parece que es una prioridad.
Claro, yo creo que acá hay un tema, por ejemplo, que es importante, lo que dice Gael, y la falta de inversión, que obviamente va asociada a recursos y todo eso, resulta que se pone más compleja, por ejemplo, cuando tuvimos los ingresos extraordinarios del litio, que se ocuparon, ya eso es una realidad, se ocuparon los ingresos extraordinarios del litio, pero no se manifestó en eso. Entonces yo ahí como que yo sí fui crítico de habiendo tenido esa cantidad de recursos extraordinarios, y muchas veces lo dije en las comisiones que estuvimos junto con él, que se ocuparan esos recursos, por ejemplo, para la lista de espera, para inversión hospitalaria, para como lo hicieron en el siglo pasado, para construir ferrocarriles, se construyeron grandes obras públicas con el boom del salitre, pero acá el boom del litio finalmente se fue como el agua entre los dedos. No quedó en algo que tú puedas decir, durante el año 2023 se construyeron todos estos hospitales producto de este boom del litio. Entonces, claro, hay recursos del Estado y que yo creo que es importante focalizarlo. Todos los años vemos subejecuciones en materia de obras públicas, en materia de vivienda. Hoy día, por ejemplo, para la toma de San Antonio aparecieron 11.000 millones que no se habían gastado. Y probablemente los comités de vivienda de Chillán, de Aysén, donde venían esos recursos, quedaron muchos pagando, o a lo mejor no alcanzaron a presentar sus proyectos. Pero ¿quién los ayudó o quién les dio el apoyo para que esos 11.000 millones se gastaran en personas que estaban esperando su vivienda, haciendo la fila, y que finalmente se terminan destinando a una toma? Entonces, yo creo que ahí hay cosas que nosotros tenemos que afinarlas para que no pasen. Y no, oye, porque también le podría pasar al gobierno que venga. Pero ¿cómo hacemos nosotros para que realmente estas situaciones que se produjeron acá ahora no se vuelvan a repetir en el futuro? Y tengamos claridad que si vamos a ponernos... vamos a enfocarnos en la inversión, se ejecuten los presupuestos de inversión más que los presupuestos de gasto corriente, asesoría, mesa de trabajo. Eso yo creo que es un desafío para el próximo gobierno, sea cual sea el que gane hoy día.
Pero además de eso, se dice que la seguridad, el crecimiento, la vivienda que ustedes están hablando, la migración, listas de espera, como decía usted, ¿qué enfrentar con el próximo gobierno? Sea quien sea el próximo gobierno.
Bueno, hay hartas situaciones urgentes. Sí. Seguridad, pero la seguridad es un tema complejo. Y yo diría que incluso, bueno, las leyes de presupuesto durante este periodo han invertido y han puesto harto de priorización en el gasto en seguridad. El tema es cómo eso se traduce en resultados, ¿cierto? Entonces, ahí hace falta... ¿Inversión tecnológica? Sí. ¿Hace falta capacitación? Sí. Yo creo que hay que abordar la temática completa en términos de seguridad, y a lo mejor no vamos a tener resultados tan inmediatos como los que se esperan, pero sí resultados que en una línea de tiempo razonable nos permita decir estamos mejor que ayer. Yo creo que eso es lo que debiéramos buscar conjuntamente. ¿Hay leyes que hacer? Sí, pero yo creo que lo más importante es asumir esto como un desafío del Estado, de manera seria, conjuntamente con las distintas instituciones, carabineros, policía de investigaciones, la fiscalía. La cantidad de casos que ven los fiscales, que es algo que nosotros hemos revisado en las leyes de presupuesto, es tremenda. Pero también tiene que ver con los procesos, por ejemplo, de incorporación de prueba, que es todo un tema. O sea, estamos metiéndonos como en el detalle, pero es que en el detalle se ven los asuntos, ¿cierto? Se ven los problemas reales. Y en materia de migración, yo encuentro que ahí, también tengo mis diferencias respecto a cómo se ha abordado el tema en la discusión presidencial. Sobre todo porque creo que se ha dicho, o sea, con una invitación a salir de Chile no vamos a lograr hacer un cambio en esta materia. Entonces, por eso hay que abordarlo con la información. El empadronamiento es necesario para poder tener información. Se hizo un empadronamiento, a mi juicio, no fue lo suficiente porque no se empadronó a la totalidad de personas que están en Chile. Así, esa es una realidad. Y bueno, en vivienda, sí. Yo tengo ahí un tema en mi distrito bien importante, porque tenemos hartos comités de vivienda, así que también le pongo prioridad, y en la salud, que hablamos anterior.
Sí.
O sea, yo creo que el próximo gobierno tiene que demostrar que cambia la mano en materia de seguridad. O sea, hoy día los chilenos tienen una sensación que muchas veces relativizada por cifras. O sea, dicen, mira, tenemos... la gente no tiene por qué tener miedo, porque de los 10.000 asesinatos que había el año pasado ya tenemos 9.999. O sea, realmente uno ve al ministro de Seguridad transformándose en un lector de estadísticas, más allá de la gestión de los temas de seguridad, que son fundamentales. O sea, los chilenos hoy día tienen miedo, y eso es un dato objetivo. Y el gobierno tiene que demostrar que mejora la gestión en las calles y en las cárceles. O sea, no es posible. Yo creo que él tampoco acepta que tú veas una imagen de un video en Santiago 1 donde está la gente haciéndose un asado con copete. O sea, eso es una falta de respeto a la institucionalidad, es una forma de demostrar que aquí no hay Estado y hago lo que quiero. O sea, los delincuentes no pueden tener fiestas en las cárceles, es una cuestión inaceptable. yo creo que también tenemos que revisar lo que está pasando en el Poder Judicial. No puede ser posible que una vez al mes estén presentando una acusación constitucional, estemos destituyendo jueces y ministros de la Corte, de los Tribunales Superiores de Justicia, una vez al mes. Sí. O sea, en verdad eso es inaceptable. Yo me acuerdo cuando fue la primera acusación a la ministra Ibanco, al ministro Muñoz, dije, mira, acá en esta situación, si nosotros seguimos presentando acusaciones constitucionales, claro, vamos a seguir ofreciendo, por así decirlo, corderos al sacrificio. Esto se calma, pero va a volver a pasar. Y así ha sido. Porque en verdad, claro, nosotros se destituye un ministro de un Tribunal Superior de Justicia, se calma un poquito el agua y aparece otra grabación de otro ministro haciendo otra cosa y otra cosa. Entonces, al final nosotros, efectivamente, cuando se presentan estas acusaciones, al final son bien impresentables. Tú no puedes, digamos, sustraerte el caso de un magistrado que viaja con un abogado de causas que se entienden en sus propios tribunales. No puedes sustraerte de otro tipo de situaciones donde efectivamente hay un problema en cuanto a la probidad de los magistrados, o sea, que tienen que dar seguridad a todos los tribunales que se imparte justicia. Acá hay un tema que también tenemos que revisarlo, porque es parte fundamental de las cuatro neumáticos o de las cuatro ruedas que maneja este auto. Aquí tenemos una rueda que definitivamente se pinchó, que es la rueda del Poder Judicial. Y con respecto al tema de la migración, a ver, nuestras propuestas en materia de migración, y que son duras en materia, por ejemplo, de beneficios sociales, de invitar, como dice Gael, a salir, que en el fondo una metáfora para decirle que se tienen que ir, si al final les quedan pocos días para que en verdad se les ponga difícil el acceso a los inmigrantes ilegales a beneficios sociales, que hoy día sí se le entregan, y eso es una realidad, no lo invento yo. Probablemente yo tengo la ventaja de poder acceder a otros sistemas de seguridad social, en educación y todo, pero cuando yo converso con la gente de mi distrito y me dicen, diputado, no tengo jardín infantil porque las prioridades o porque la condición de vulnerabilidad de un migrante ilegal supera probablemente la mía. Entonces, esas situaciones son las que nosotros tenemos que corregir y finalmente decir que el que entró por la ventana no puede sentarse en la mesa, y eso pasa en cualquier casa. Y es una cuestión que es dura, es difícil, porque detrás de eso hay familias, hay dramas, hay historias, pero de una vez por todas tenemos que ponernos rojos y decir, ¿saben qué más? Miren, ordenemos este tema. Ustedes, me se habla el empadronamiento, pero yo les aseguro que todas las personas, muchos inmigrantes ilegales, requieren servicios sociales. O sea, hay oportunidades para, entre comillas, tener una identificación de quién se trata, que no se aprovechan. Entonces, esto de generar un proceso de empadronamiento, luego que acceden a jardines infantiles o a beneficios sociales, le entregan una caja de alimentos a una municipalidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se entregan las cajas de alimentos a nadie? ¿Se entrega alimentos, cajas de alimentos, el RUT 11111-1? Entonces, ¿por qué no se está haciendo el trabajo en ese minuto? O sea, si tú sabes que hay una persona que le entregaste una caja de alimentos, que le entregaste una ayuda, que es ilegal, bueno, tiene que estar registrado en algún lado. Entonces, esto de generar esos procesos, finalmente lo que termina ocurriendo es que las personas se quedan de una u otra manera regularizadas y con un perdonazo. Y eso es lo que hoy día los chilenos, no es que se me haya ocurrido a mí, ni se haya puesto pesado mi candidato, es lo que nos dicen a nosotros, que no aguantan más.
Bueno, estimados auditores y estimados amigos que están conmigo a esta hora aquí, les quiero agradecer el que hayan venido, porque ustedes, el hecho de que tener que viajar, ¿cierto?, al paraíso para ingresar a la Cámara de Diputados, sin duda que desde Santiago los viajes son un poco largos, y nos queda un minuto, así es que le quiero agradecer a la diputada Yael Yomans del Frente Amplio, en entrevista aquí en la Radio Agricultura, junto a don Agustín Romero del Partido Republicano. Le agradezco a los dos, porque sé que usted tiene que ir a votar
a Colina.
¿Y usted? Yo tengo que ir a votar a San
Miguel.
Tiene
que ir a votar a San Miguel.
A mi querida
Colina. Así es que le agradecemos, y por supuesto le agradecemos también a, por ejemplo, un nuevo celular, un viaje o renovar su hogar. Todo eso está al alcance con la tarjeta de crédito Scotiabank, porque puedes disfrutar hasta 12 cuotas sin interés en lo que quieras. Conoce más en scotiabank.cl. Y también, ¿cuál es la mejor elección para tu negocio? CAME, automatiza tu facturación, finanza y administración. CAME ERP Elección, pide tu demo gratis en CAME.cl. Estimados auditores, manténgase en la sintonía de la Radio Agricultura, porque ya vienen más noticias y luego viene un próximo programa. Gracias.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parragués.